Notícies, l'actualitat torna a partir de les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
Ara comença Fons d'armari, el programa heterofriendly d'IB3 Ràdio amb Xisco Nadal.
Molt bon vespre a tots i totes i sigueu benvinguts una setmana més a Fons d'armari, el punt de trobada de la comunitat LGTB+ d'aquestes illes i l'espai més heterofriendly de la ràdio pública balear. Una setmana més, arribant puntuals a la nostra cita dels dijous per parlar de cultura, societat i tot allò que en revolta a la nostra comunitat. Avui recordarem la figura d'Oscar Wilde. Vos presentarem a El Niño Carrillo, un andalús que sap molt de copla i de mariconismo, com ell mateix diu, i que està triomfant ara mateix com la beguda més famosa del món amb el seu podcast. I tancarem programa a la visita d'un dels activistes més coneguts d'aquestes illes, Xema Ferrer, que ens farà ballar el ritme de la seva petarlist. I a les cançons de la qual intentarem, o al manco voldrem fer-ho, conèixer-lo una mica millor. Moltes coses i molt poc temps, com ens passa sempre, així que soni la música.
Si ella te quiere, tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo. Tendrás la suerte que solo tienen algunos locos. Si ella te quiere, qué suerte tienes.
Si ella te quiere,
si ella te quiere,
verás al mundo bailar despacio bajo su foco. Tendrás la fuerza de reponerte de cualquier roto. Si ella te quiere, qué suerte tienes.
Si ella te quiere, has tocado el cielo. Se abren las puertas del universo cuando te quiere. Ya solo hay una dirección. El desenlace de cualquier sueño está en su boca. Si tú la tocas, ella te quiere. Se pinta el mundo de color.
Si tú la quieres, no dejes nunca que en la distancia os apague el fuego. Y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo. Si tú la quieres, qué suerte tienes.
Si tú la toda una vida entera y que las calles os dejen solos cuando amanezca. Si tú la quieres, si ella te quiere.
La història d'Oscar Wilde va marcar l'inici d'una era i 125 anys després dels judicis que varen arruïnar la seva vida, Nacho Esteban i Carlos Valdivia han escrit i il·lustrat respectivament una biografia en la qual, a la manera d'aquells activistes anglesos dels anys 70 que cridaven «Venjarem Oscar Wilde», posen d'actualitat la figura d'aquest anglès universal que ens va regalar no només la seva obra, sinó també el seu model de vida. Ja tenim en connexió a l'artífex de Sir Oscar Wilde, Martirio del Hombre del Clavel Verde, i els podem saludar tots dos. Nacho Esteban, autor, benvingut, bienvenido.
Hola, Xisco, muchas gracias.
Encantado de saludarte. Y Carlos Valdivia, ilustrador, bienvenido una vez más a la que ya es tu casa.
Ya es mi casa totalmente, oye, ya de ocupa.
No, bueno, sí, ahora, está de moda ahora, es decir,
no sé si
ahora hay que hablar de ocupación, pues hablar de Oscar Wilde, pero podemos hablar de lo que quieras, ya lo sabes. empecemos por esta obra, por este Sir Oscar Wilde, Martirio del Hombre del Clavel Verde. Yo lo decía en la presentación, Nacho, vengaremos a Oscar Wilde, es lo que decía, las chapas que lucían los activistas ingleses de los años 70. Este libro es tu dulce venganza, podríamos decir.
Es más bien, en parte sí, en parte es una vindicación, pero es más bien una droga también que yo le tenía a Oscar, porque yo recuerdo perfectamente coger ese libro de texto y ver a este señor pues tan dandy, en esa foto que le ponen con su vestido y su bastón, y digo, ay, a mí este señor me dice algo. Con 12 años, este se parece a mí, hay algo que me gusta de él. Y a raíz de eso, pues bueno, queríamos conmemorar este 125 aniversario de los juicios que acabaron con él.
Y Carlos, tú que lo has ilustrado, a la hora de ilustrar a un esteta como Oscar Wilde, ¿cómo has afrontado este reto?
Ay, pues me lo he pasado pipa, la verdad. Cuando me comentaron el proyecto dije que sí, ya no solamente por la figura de Oscar, que como cuento en mis agradecimientos ha sido muy importante para mí, sino también porque es una pasada, ¿no? Ese estilo de vida que tenía a la hora de ilustrarlo, ha sido un disfrute enorme, o sea, un goce tremendo.
Un hombre libérrimo de quien has hecho incluso como aquellas mariquitas con las que jugábamos cuando éramos pequeños, aquellos recortables. Me encanta poder decir la palabra mariquita y que tenga tantos significados plurales. Está muy bien. Que incluso en uno de tus dibujos sale la obra, que evidentemente no hay que recortar en ningún libro, pero sí que a semejanza de aquellos juegos infantiles.
Bueno, o sea, que cada cual recorte lo que quiera. Está hecho un poco con la idea de que esa página pueda ser, digamos, prescindible del libro. Hay cada cual que lo haga. Yo sé que soy demasiado puritano y no lo haría, pero sí, está hecho para que por la página de atrás no hay texto, para que se pueda recortar.
No sé si soy tan iconoclasta como para recortar libros, y mucho menos uno que está tan bien editado como este vuestro, que tiene que formar parte de la biblioteca de cualquiera. Nacho, al final del libro hay una frase de Wilde que dice: "No tengo dudas de que ganaremos, pero el camino es largo y teñido de rojo por martirios monstruosos". Yo recuerdo que hubo una época que estuvo como muy de moda cuando Jesús Vázquez puso sobre las tablas aquella importancia de llamarse Ernesto, que hace a lo mejor 10, 15 años se vivió como un revival de Oscar Wilde, pero es un autor como muy olvidado. Yo he intentado recordar aquí en Baleares o alguna obra estrenada en Madrid o en Barcelona que tratara un texto suyo y me cuesta recordarlo.
Es que en realidad Oscar Wilde es un autor muy desconocido, es un personaje histórico muy conocido. Todos lo hemos visto alguna vez representado, lo estudiamos, pero realmente como autor apenas lo conocemos. Él era sobre todo dramaturgo, hacía obras de teatro, además muy divertidas. A Carlos y a mí nos gustan mucho, pero no en España y en otros países no le hemos tenido ese cariño que a lo mejor le pueden haber tenido en su país natal, que bueno, puede ser Reino Unido o Irlanda, porque los dos se lo quieren apropiar al fin y al cabo.
No hablas de las obras, el abanico de Lady Windermere, Un marido ideal, esta de la importancia de llamarse Ernesto, uh-huh. Luego tenía otras tragedias, como por ejemplo Salomé, que no era tan divertida, uh-huh. Y luego también lo recordamos por el retrato de Dorian Gray, sobre todo lo que fue su gran novela en ese sentido. Pero es verdad que es un autor, no sé si poco estudiado por esta pátina de dandismo que tenía, sobre todo de autor maldito, que sale en los libros de texto, pero hay una línea cuando se explica la literatura del 19 y poco más.
Quizá porque no es tan interesante estudiarlo como autor, porque lo que aportó a lo mejor no fue tan revolucionario, era interesante, pero no cambió totalmente el panorama, pero es que el autor ha quedado totalmente eclipsado por el personaje que se paseaba por las calles con sus chulitos, con los chicos que le gustaban, luego con su novio, que era escandaloso, que lanzaba esas frases tan divertidas, muchas veces que se la atribuyen a él y tal, y luego, por supuesto, el proceso, que es que conmocionó a Europa, a Estados Unidos, a Japón, llegó a todas partes el juicio de Wilde.
Ahora iremos al juicio, pero tú hablabas de sus chulitos, y en el libro tú dices: "Bossy era igual de aficionado que Wilde a darse un festín con panteras, como llamaban a relacionarse con mozos, camareros, mensajeros y otros chicos de alquiler". Poca broma, ¿eh? Es decir, se aprende, puede parecer un libro sencillo, porque a veces cuando uno lee un libro ilustrado se cree que tiene un punto naif, pero de unido a la documentación que hay y lo que uno aprende leyendo vuestro libro.
Sí, además es muy difícil porque las biografías suelen ser muy largas, muy tediosas, descienden hasta el detalle y al final pues hay que ser muy aficionado de verdad para leerse 1000 páginas de una persona. Nosotros queríamos evitar eso y le dije a Carlos: "Necesito que ilustres esto y que mi texto sea digerible, por favor".
Y Carlos, evidentemente, que es un mago de estas cosas, sí, lo ha hecho total. Digerible, pero ¿qué necesitaba el episodio vital de Wilde para que fuera digno de uno de tus dibujos?
Pues simplemente que tuviese una buena composición, ¿no? Que me atrajese, que me dijese, pues esto puede aportar algo estéticamente. Lo que comentaba de las panteras creo que fue uno de los primeros bocetos que hice. O sea, cuando leí el borrador que me pasó Nacho, como hará un año casi aproximadamente, hace que llevamos con esto, Creo que fue de los primeros. Estaba yo en el trabajo y boceteando panteras, andando por ahí, y creo que es uno de los que más impresiona a la gente, ese y el del trono con las flores.
Carlos, tú eres traductor, ilustrador y ahora también librero, podríamos decir. Cuando la gente se acerca a tu librería y ves de reojo que han cogido tu libro, ¿tienes la tentación de decirle, ¿quieres que te firme ese martirio del hombre del clavel verde? ¿O ya te lo piden directamente?
Lo primero es que grito internamente cuando veo que alguien lo coge o que llega directamente. Y luego solamente se lo digo o se lo comento cuando ya ha pagado, para no imponer la cosa de, si te lo llevas, te lo firmo, ¿no? Para no hacer un chantaje. O sea, en ese aspecto, y además me da muchísima vergüenza luego cuando está por allí Mili y que le dice, pues te lo firma aquí el autor. Pues ya como que me da un poco más de vergüenza, pero bueno, siempre es un halago y la gente tiene solo buenas palabras, así que estamos muy, muy, muy contentos.
Nacho, el libro empieza con habla de la biografía de Oscar Wilde, pero empieza con un repaso a la homosexualidad masculina en la época victoriana. Las cosas han cambiado bastante, pero en un país tan avanzado como el Reino Unido, yo tengo la sensación de que queda mucho por recorrer. Es decir, en la época victoriana la cosa estaba muy, muy mal, pero ahora no es que esté mucho mejor.
Es que Reino Unido, yo he descubierto que es el país de las contradicciones. Seguro que se puede decir de muchos, pero es un país que la despenalización completa de la homosexualidad terminó en 2003. O sea, el delito por el que fueron condenados Oscar Wilde, Alan Turing y otros 5.000 hombres, según las cifras oficiales, fue en 2003 y solo a raíz de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, claro, dices, madre mía, hasta España, que venía de una dictadura, lo despenalizó antes. Pero por otro lado, pues están más avanzados en otras cuestiones. Por ejemplo, es el Parlamento que tiene más personas abiertamente LGTB de todo el mundo.
Lo que tú dices, es un país de contrastes. Hablando de ilustraciones, a mí hay una que me ha encantado, que es esa de las Hishi Ladies, que se ven allí en el cartel, que me ha recordado un montón a uno de los gags de Little Britain, que también salían como dos Hishi Ladies paseando por la campiña inglesa. No sé si, Carlos, si te ha servido de inspiración.
No, o sea, me ha servido de inspiración más que nada lo que he podido ir encontrando de la época. Hemos hablado también con Cristina Domenech, que es la autora de Señoras que se empezaron hace mucho, para que nos hablas un poco de, pues por ejemplo, en lo que tú comentabas antes del recortable, y una gran duda mía era qué tipo de ropa interior llevaría Oscar Wilde. Claro, yo cuando se lo pregunté a Cristina, pues me hizo un párrafo entero de la ropa interior, había una documentación un poco rara a veces. Yo decía, como vean mi historial de búsqueda, va a quedar un poco raro. Pero, no sé, la inspiración ha llegado del propio Oscar, o sea, de su entorno. Es que era tan rico que no hace falta buscar más allá.
Has citado a Cristina Domenech, que esto ya es hablar de erudición en estado máximo, casi. En el primer capítulo, cuando ya se habla de Oscar Wilde, Nacho, tú lo titulas como el nacimiento de una diva camp. ¿Tú crees que él fue consciente, desde el principio o a lo largo de su vida, de que estaba creando un mito para la posteridad?
Ah, muchísimo, muchísimo. Él era tan egocéntrico que él no quería ser conocido como Wilde, sino como Oscar. Como los grandes de la historia, que solo le conocían por su nombre. Y yo siempre lo comparo con Lady Gaga. No, es muy fácil, porque dices, ay, claro, como era así glamuroso y camp. No, él lo que hizo es, desde el principio, llamar la atención de todo el mundo, ser escandaloso, que siempre se hablara de él, y una vez que ya tenía la atención de todo el mundo, dijo, y aquí tenéis mi obra, ¿veis? Soy un artista de verdad. Por eso siempre hago esa analogía de que, bueno, era una diva, pero detrás había un cierto plan.
¿Tú crees que Lady Gaga se atrevería a llevar al escenario alguna de las obras de Wilde? Porque entonces ya juntaríamos, podríamos decir, dos tótems, dos mitos de la cultura LGTB en un mismo escenario.
Yo seguro que estaría encantada. O sea, le pega tanto hacer de alguien del retrato de Dorian Gray o una de esas damas de sus comedias.
Tengo que deciros que el segundo jueves de cada mes Lady Gaga escucha este programa, justamente eso. Por tanto, si ella quiere tomar nota, desde aquí le lanzamos esta idea. Hablando de los juicios, la detención y condena de Wilde, escribió el autor, y Taylor desató una ola de homofobia y conservadurismo moral que llevó a muchos huranistas al exilio o la clandestinidad. Y palabras como Wildman, Wildismo o Dorian Gray escondían un vicio innombrable o una amenaza velada. Poca broma con el párrafo, que también describe un poco la situación. Es decir, recordemos, él estaba enamorado de Bossy, tuvieron una serie de altercados donde intervino lo que vendría a ser su suegro, que le terminó denunciando, y aquello acabó como el Rosario de la Aurora.
Sí, Sí, tuvieron que, vamos, tampoco pensemos en el éxodo judío, pero desde luego la comunidad proto-homosexual de la época tuvo mucho miedo y empezaron a disimular un poco, porque venían de una época donde pues todo empezaba a ser un poco más abierto, empezaron a tener sus propios locales y de repente Reino Unido se plantó y dijo, esto aquí no. Y por eso fue también tan sonado en todos los alrededores, en todos los países vecinos.
Y Nacho, el título de vuestra obra, este es Sir Oscar Wilde, El martirio del hombre del clavel verde, en la misma obra explicáis que Robert Hitchens hizo como una especie de Romana Clef, que se llamaba El clavel verde, donde explicaba, como diríamos en Mallorca, fil per randa, es decir, con todo lujo de detalles, la historia de Wilde y de Bossy.
Sí, era como una especie de novela, dramita muy corto que contaba pues un día en el campo con Wilde y con Bossy, con otros nombres, y es una obra bastante escandalosa en la que hay un sacerdote pedófilo, es un poco fuerte para la época. Y claro, esto salió casi a la vez que los juicios, y todo el mundo, los victorianos no eran idiotas, entendieron perfectamente de quién se trataba, así que solo les perjudicó la obra.
Ana Gabriel acuñó el término de amor callado y Oscar Wilde podríamos decir que dijo aquello de el amor que no osa decir su nombre en este siglo es un gran afecto de un hombre maduro hacia un joven como el que existía entre David y Jonathan, como el de Platón que convirtió en la base de su filosofía y como el que hayas en los sonetos de Miguel Ángel y de Shakespeare. Él hizo una defensa, como tú muy bien explicas en el libro, en el juicio, que a veces dices, Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes?
A mí me sobrecoge porque a este hombre le hacen la pregunta más complicada de todas, que es ¿a qué te refieres con este amor que no osa decir su nombre, que salía de un poema de Bossy? Y él de repente se enciende, había estado jugueteando tal, y en ese momento se pone serio, lanza su gran speech y claro, todo el mundo se queda sobrecogido y aplauden y todo, pero fue casi su condena.
Lo fue, básicamente porque terminó condenado, luego tuvo que huir al exilio y, curiosamente, uno de los autores más queridos o más reivindicados en segundo momento en Inglaterra y en Irlanda, como tú bien dices, tuvo que dejar su país e irse a Francia, donde ahí había un pelín más de libertad. ¿Creéis que este libro tendría que ser de obligada lectura a los institutos? Ahora es el momento preceptivo, como cuando íbamos al instituto, que te hacían leer allí lecturas durante el curso.
De obligada lectura no, de obligada compra. Luego ya...
Así me gusta. Primero el negocio y luego ya la ciencia estará allí para quien, y el arte para quien lo quiera. Dejo para el último momento la reivindicación de autor y ilustrador a modo de tweet, porque todo el mundo ahora cuando termine el programa tiene que ir a comprar este libro vuestro, esta historia de Oscar Wilde. Carlos, empezaremos por ti.
Ah, por mí, pues principalmente porque tenemos que comer, y segundo porque nos encantaría que la historia de Oscar Wilde llegase a cuanta más gente posible, de verdad, porque es un personaje increíble. O sea, es que no conocemos ni la puntita del iceberg de todo lo que le pasó.
Nacho, tu turno.
En la misma línea, a todos nos encanta Oscar Wilde, todos creemos que lo conocemos. En cuanto leáis este libro, que además no es nada largo, porque son 100 páginas con dibujitos, creedme que vais a alucinar de todo lo que podíais llegar a desconocer y todo lo que le puede llegar a pasar a una sola persona, porque pasaron tantas personas por su vida y tantas situaciones surreales que, vamos, esa es mi mejor recomendación.
Me ha encantado eso de 100 páginas y dibujitos. Sois como la enciclopedia británica de la era Twitter. Como te, no te asustes, querido lector. Ven aquí que hay dibujos y sobre todo hay mucho entretenimiento. Nacho Esteban, el autor, Carlos Valdivia, ilustrador de Sir Oscar Wilde, Martirio del hombre del clavel verde. Enhorabuena por esta obra publicada por Egalés. Y Ros, ya sabéis dónde tenéis vuestra casa. Y Carlos, tú la próxima vez que presentes algo, ya sabes, avísanos. Un abrazo muy fuerte.
En noviembre, un abrazo.
Chao, que vaya bien. Chao, Nacho, que vaya bien.
Gracias, Cisco, adiós.
Hasta pronto. Y ahora, después de hablar d'Oscar Wilde, ha arribat el moment d'anar a publicitat. En tornar, ja saludarem el Niño de Carrillo, un expert en copla i mariconismo que està triomfant amb el seu podcast. I tanquem el programa amb la Petar List de Xema Ferrer. Com cada setmana, vos recordam, ja sabeu que teniu el vostre abast, el Facebook, el Twitter, l'adreça @fonsdarmarivetres i també s'etiqueta #fonsdarmarivetres. Però que sou gent del directe, telefoneu en 971-13-99-00. 971-13-99-00. Però que no voleu parlar en directe, però voleu enviar missatges de veu, missatges de text, fotos, tot allò que vulgueu, 646-93-4501, que és el número de WhatsApp d'aquí de Ivetres Ràdio. Aquest cabaret des dijous, avui el farem possible Eva Martínez a la producció, el control tècnic tenim en Lluís Fortesa, Nàlia Darrets i Napoleon Huguet a la documentació i l'assessoria musical i Xisco Nadal, que són jo, que fa la veu i la direcció. Avui partirem a publicitat en què triomfi l'amor, que ja l'esteu escoltant, la nova creació del nostre estimat Pet Suassi. Així que quatre anuncis, una mica de Suassi i tot una tornam amb més fons d'armari. Motiu per enviar a l'univers senyals en viu. Voleu cercar un lloc on refugiar-nos i ballar tots sols. Llançar-nos a l'abisme i que mos vengués de nou. Sense límits, que triomfi sempre l'amor. Els teus somnis siguin més forts que les vors. I si perdes l'or, que sigui sempre amb tu. I en 5 segons torna'm al
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Ja tens al teu abast l'aplicació Radar Covid, una eina imprescindible per protegir-te a tu i protegir els altres de forma 100% anònima, segura i immediata. Baixa-te-la del lloc de descàrrega d'aplicacions del teu mòbil o de coronavirus.caip.es, on trobaràs més informació sobre el funcionament. Descarrega-te-la. Salvarem moltes vides. Govern de les Illes Balears.
Benvingudes, benvinguts una setmana més a Mediterràdio, aquest espai radiofònic amb el qual intentar convertir la ràdio pública de les Illes Balears en el punt en el que fer confluir algunes de les composicions que s'encarreguen d'omplir d'enorme talent cada racó de les nostres illes.
Mediterràdio, amb Joan Trias. Diumenge a les 8 del capvespre a IB3 Ràdio.
Es diu de la gent de Balears que sempre tenen un llenguatge d'evasió per evitar el conflicte. Vostè, com a anglès, ho ha notat?
Oh, yes, I have noted it. El mallorcano no say mother. Avui de matí ha vist escanca a todo. No, diu, mo mare, saps què ha vist avui matí? I la mare diu, a què ha vist? Escanca a todo.
Rodi Polongi et mostra els distints caires d'un mateix tema a Això era i no era. Dilluns a les 8 del vespre a IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és integració. Estàs escoltant Fons d'Armari, un programa que combina en tot.
Ven a borrarme los fracasos de mi mente. Ven a llenarme de caricias diferentes. Ven a sacarme de este pozo de amargura donde me encuentro yo. Y dame el agua de tu fuente cristalina. Dame el beso que sin darse se adivina. Que estoy sediento de cariño sin medida. Cansado de dar amor. Oh, oh, oh.
El proper convidat, nom José Barrera, però els seus fans el coneixen com El Niño de Carrillo. I des del confinament està triomfant amb el seu podcast gràcies a les seves reflexions sobre folclore andalús i reivindicació LGTB. Soy el niño de Carrillo y he venido porque nadie me lo ha pedido. Y tengo muchas cosas por contar, pero ninguna en concreto. Amb aquesta carta de presentació es ficava el públic a la butxaca i, perquè vos en faci una idea, aquí teniu un fragment de la narrativa del Niño de Carrillo.
Pero se me vino a la mente una frase de uno de los sujetos que han cambiado el rumbo de mi vida. Yo soy maricón antes que persona. Y más razón que un santo. Porque sí, ser maricón es un modo de vida. Un trabajo a jornada completa por los que nos consideramos activistas. Y yo me incluyo. Los visibles, los que damos la cara, los que no nos escondemos. Que a día de hoy tenemos que seguir luchando poquito a poco. Y que nos vean. Que vean que esta es nuestra vida. Que vean que no hacemos daño.
Dame las cosas que nunca supieron darme. Te llenaré de amor. Oh, oh, oh.
L'artista de qui parlava és Falete, que per això fa una bona estona que està sonant de fons aquest SOS, i ja el tenim en connexió des de Huelva, així que anem a saludar-lo. José Barrera, Niño de Carrillo, benvingut, bienvenido a Fons d'Armari.
Hola, buena.
Encantado de saludarte. Como fans de tus podcasts que somos, nos hacía mucha ilusión tenerte aquí. Así que, Niño de Carrillo, empecemos por el principio. ¿Quién es este niño?
Bueno, pues este niño no es más que un niño más que ha crecido en un pueblo de Huelva, un pueblo pequeño de Andalucía, que está enamorado de lo que es su tierra.
Y sus conocimientos y sobre todo su folclore, porque tu podcast, ¿qué prefieres que te llame? Porque claro, cuando uno tiene seudónimo, a veces es complicado. Te digo, Niño de Carrillo, Niño o José.
José.
José, perfecto. No, es que claro, hay tanto nomenclator que no me quiero perder. En tu podcast comentaba, está triunfando, sí, gracias a tus conocimientos sobre folclore andaluz y copla, muy bien explicados para profanos como yo mismo. Pero ¿de dónde nace tu pasión por la copla y el tronío?
Es que esto viene muy de lejos, porque, a ver, yo soy de Hinojo, de un pequeño pueblo de la provincia de Huelva, que está en plena comarca de Doñana. O sea, tenemos lo que es la Ría del Rocío, está aquí a media hora, ¿sabes? Mi familia es muy tradicional, rociera, flamenca y cofrade. Entonces, pues como que lo he mamado desde pequeño. Cuando la gente dice, ay, pues yo crecí escuchando los Ramones y los Guns N' Roses, que me lo ponía mi padre. Pues yo crecí escuchando los Romeros de la Puebla y la Pantoja, vamos.
Y esto se transmite en tus podcasts y en los capítulos donde vas desgranando lo que sería todo tu mundo interior y todos tus conocimientos. A mí lo que me gustó cuando escuché el primer capítulo es la sensación que tengo de que la música fue compañía y elemento sanador de un niño que se consideraba diferente y solitario. Un poco como si la música hubiera sido el sitio de tu recreo.
Sí, totalmente. Es que es complicado de explicarlo, pero tiene toda la razón del mundo, porque cuando eres una persona que tiene tantas inquietudes en un pueblo tan pequeño y quieres salir, quieres conocer y tal, pues no sé, pero lo que a mí me identifica es que la mayoría de la gente a la que le pasa esto siempre como que se aleja de su tradición y de su pueblo. Yo he hecho completamente lo opuesto, digo, ¿cómo que esto es mío? Esto me pertenece, esto lo voy a coger y lo voy a formar parte de mi vida y le voy a sacar todo el jugo que merece.
Y sobre todo la lectura LGTB que le das al mundo de la copla, que hasta ahora, y en esto creo que es una de tus inspiraciones, que es Lidia García de Queer Cañibot, que ella tiene su podcast de Hay Campanera, ella lo reivindica, que la copla, el franquismo se la apropió, pero que la copla era de todo el mundo y que al fin y al cabo no era más que la música de los trabajadores, la música, como dice ella en su podcast que me encanta, la música de la labor y del trabajo.
Exactamente, es completamente eso. Y yo a Lidia de verdad es que le tengo que dar las gracias, porque ha sido la persona que como que me ha apoyado y me animó a hacer esto. Y claro, como la conozco de Twitter y todo esto, pues digo, mira, las amigas nos tenemos que llevar bien, voy a hacer un programa que yo también tengo muchas cosas que contar, pero me voy a diferenciar de ella. Por eso en mi programa hablo de la historia del flamenco fusión, de cosas de Andalucía y tal, porque al igual que ella conoce muchísimo mundo que yo no conozco, yo también tengo como un valor añadido, una cosa diferente.
Bueno, y todo es complementario, ¿eh? Es decir, es una buena manera de aprender. A mí me va fantástico cuando voy en coche. Si no estoy escuchando IBT Radio, que suele ser casi las 24 horas del día, los pocos minutos libres que me quedan los utilizo para ir ampliando conocimientos, como por ejemplo el podcast del Niño de Carrillo. Por cierto, tú decías que eras un hombre ecléptico. ¿Dónde casa esto de trabajar siendo el que pita en los castillos hinchables para que se bajen los niños? Lo digo porque me ha tocado hacer un poco de investigación. Y como en las redes se cuenta todo, a mí, yo quiero que me expliques tu pasado de castillero.
Ay, eso fue solo un par de veces. Es que mi hermana era animadora infantil y para ampliar su valor de animador infantil, pues se compró un castillo hinchable.
Y te dijo, ya que estás, ven aquí a controlarme a los zagales.
Venga, vamos a pitar. Y mi primer trabajo fue pitando. Y es que hay que ver, es que los padres son los peores, ¿eh? Porque los niños se comportan estupendamente, pero los padres, ay, madre mía.
No sé si estás de acuerdo conmigo, ahora que estamos volviendo con el retorno al cole, estamos viendo que los niños están dando una lección de madurez que muchos padres no tienen, ¿eh?
Uy, madre mía, pero eso se sabe. ¿Sí? Porque es que los niños son como una mente un poquito más pura, más tal. Ellos no saben lo que es la censura.
Estoy contigo, José. Por cierto, Sara Montiel, Isabel Pantoja, Flamenco Fusión y las cofradías, entre otros temas, son materia de debate en tus podcasts. Y hablando de cofradías, en el capítulo que les dedicas, tienes un entrevistado que me ha encantado lo que ha dicho, que dice que en ellas hay mucho maricón, costalero, custodio, bordador, pero que el problema viene cuando traspasan la barrera de lo visible. Es decir, en las cofradías los maricones sirven mientras estén callados, podríamos decir.
Claro, exactamente eso. Esa persona, esa artista tan maravillosa es Carlos Carvento, al que le tengo también una entrevista en el podcast anterior a ese. Le hice la entrevista a Carlos Carvento que lo que pasó es que él se vistió de mantilla para salir un Jueves Santo en Córdoba. Y eso fue un revuelo en las redes, porque hay formas y formas de hacer activismo. Y él hizo un activismo precioso, maravilloso. Él lo que hizo fue vestirse de mantilla, cumpliendo el protocolo muchísimo más que muchas mujeres que son partícipes de las cofradías. Porque no sé si lo sabéis, pero el vestirse de mantilla tiene un protocolo muy, muy serio, muy rígido y muy cerrado, que es el cuello a la caja, una manga semilarga tapando los codos, el bajo por debajo de la rodilla. Y él hizo eso, pero con todo el cariño del mundo por exportar a Andalucía y sin ningún tipo de mofa, burla, nada de eso. Y la gente atacándole, pero fue... Y digo, pues, la persona es necesaria para hablar de este tema. Además que también es muy amigo mío, trabajamos juntos.
Que tú también, evidentemente, vienes de tradición familiar y que mejor que alguien que lo conoce para poder comentarlo y criticarlo desde dentro.
Claro, exactamente. Yo conozco tanto lo bueno como lo malo. Y lo que a mí me pasa con estas cosas es que en redes sociales, como ahora todo el mundo es libre de publicarlo todo y todo está cerca de todo... Yo ya me harté de que gente de fuera de Andalucía, o incluso de Andalucía, pero que no conoce ese mundo, lo tratase, lo comentase y hablase sin ningún tipo de criterio, sin ningún tipo de... solo insultando y sin conocer. Y entonces yo me he dicho, mira, mi arma, como se dice por aquí, yo me arremango mis volantes y me voy a poner a escribir ahora mismo y ahora te voy a contar todo lo que tú no sabes. Y eso es lo que yo quería transmitir en ese programa.
Pues queda recomendadísimo, no solo de cofradías. Yo, gracias a ti, he descubierto quién es la Esmeralda de Sevilla. Bueno, y me has hecho un gran descubrimiento, que es Marisol Bizcocho. Que claro, llega un momento en que mi vida... Yo no entiendo cómo he podido ser persona sin haber escuchado a Marisol Bizcocho.
Madre mía, es que Marisol Bizcocho, de verdad. Yo fui a un concierto de Marisol Bizcocho.
Pues es que yo estoy por... Ahora no, porque lo de viajar está complicadísimo, pero de mis próximas aventuras será ir a conocer a Bizcocho, porque es que es canela en rama, como se diría en Andalucía.
Pues el club de fan de Marisol Bizcocho, todas lesbianas, pero lesbiana de pelo corto y camisa de cuadro. Yo estaba fascinado allí. Digo, mi arma, es que la mejor, de verdad. Da una visibilidad lésbica en la copla, en la sevillana, que es tan necesaria.
En la copla y allende donde queramos. O sea, y la reivindicación LGTB es imprescindible donde sea. Y podcasts, mira, que llevo todo el programa diciéndolo bien, pero luego me sale mi vena payesa y he dicho podcasts. Y podcasts como el tuyo son imprescindibles. Niño Carrillo, José, que me ha encantado ese ratito de radio y ya sabes dónde tienes tu casa.
Ay, pues muchísimas gracias.
Y yo voy a seguir escuchándote y apuntándome. Es que tú, cuando te escucho, es como ir a clase. Porque voy escuchando con una libretita al lado y me voy apuntando nombres que luego voy descubriendo y que me ayudan a ir sumando. Y con la violetera de Sara Montiel, a la que le dedicas uno de tus capítulos, nos despedimos. Yo un abrazo muy fuerte, que me ha encantado poder hablar contigo.
Igualmente.
Mira, hace tanto tiempo que no se lo digo a un hombre, cuando quieras repetimos.
Pues cuando tú quieras, yo estoy disponible, yo estoy abierto hasta el amanecer para todos vosotros.
Por favor, esto es estar muy abierto, pero estoy encantado. Niño de Carrillo, un abrazo muy fuerte. Chao.
Muchas gracias.
I passarem d'una Sara Montiel a una altra, és a dir, de la violetera passarem a una de ses coples, una de ses cançons així com a més copleres que té Sara Montiel, que és La Caracola. I amb això anirem a publicitat i en tornar. Ja tindrem amb nosaltres l'activista Xema Ferrer, que avui ve disposat a fer-nos ballar el ritme de la seva Petarlist. Ara, una miqueta, és que no canten a Sara i jo no puc dir res pus. Sara Montiel, 4 anuncis i tot una tornam amb més fons d'armari.
En aquel cafetín de marinero que estaba junto a la mar, en muerta, en ola y en vino, bailaba la caracola poniendo por marco el mar. Y dicen que un marinero borracho de caña y ron, en una noche de juerga, la dijo en una canción. Ay, ay, mujer de tierra adentro, soledad, la caracola, caracoles de tu pelo, me piden a mí la sola. Ay, mujer de tierra adentro, soledad, la caracola, vente a mi barco que tiene castillo para ti sola. Ay, que yo sin ti me muero, soledad, la caracola.
Fons d'armari. Xisco Nadal i de 3 Ràdio. Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
Deia Diògenes que la cultura és un saber que flueix espontàniament. Si acabeu d'arribar a casa, us ve de gust estirar-vos sobre el sofà i relaxar-vos, Nura és el vostre programa. Tot el que voleu saber sobre el món dels llibres, la història, l'art o el patrimoni. Una temporada més i esteu convidats.
Nura, dimarts i dijous a les 10 del vespre a IB3 Ràdio.
Aquel dia, 92.7. Estàs escoltant Fons d'Armari, un programa on trobaràs continguts de tots els colors de l'Arc de Sant Martí.
Don Diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado, ten cuidado, yo lo digo por sí. Anda por rincones y se esconde en los cajones de la presa que decida conseguir. Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir. Que te cante ay mi niña como gozo cuando guiñas. Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing por aquí por allí. Un beso chiquitín con un swing, ja. Un beso chiquitín con un swing. Te agarra muy suavemente, te acaba en un dispás. No tiene moral y es difícil desafiar. Te gusta y todo lo das.
I amb el Don Diablo del negacionista Miguel Bosé saludam a un dels activistes més coneguts del nostre arxipèlag. Precursor de Twitter i de Twenty, quan tot això no existia, ell ja tenia un pseudònim, Eden Truman, i tenia un blog, el Gay Mallorca Blogspot, on cada setmana compartia les fotos de la nit mallorquina, i no eres ningú si no hi sorties. Era com el Zona VIP del Brises, però en versió LGTB. Veig que rius, però saps que és així.
Hombre,
Xema sí. Ferrer, molt bon vespre, benvingut a Fons d'Armari.
Bon vespre, que em va.
Ets història viva del moviment LGTB Balear, per això ets aquí.
Hombre, des de res, 25 anys... Hòstia, 25 anys, sí.
Clar, fia, és que estan parlant, de, sí. Estan parlant de 5 lustres. Poca sí, sí. Broma.
No, no, passes temps i te n'adones i dius, mare meva, quanto he vivido.
Tu que ho tens tot guardat, que si se fes un hormigàs blanques aquí a ses illes haurien d'anar als teus arxius, perquè clar, tot és allà.
Tot, i quan dic tot és tot. Ja, per exemple, tothom me deia, aquesta foto no la penguis, aquesta... Ja dic, me deien sempre, borra-la, borra-la. I jo les guardava, i les tenc totes guardades. De fet, tenc unos cuantos discos duros, el tenc guardats, el tenc per separat, ho tenc... Rollo como la familia real que no pueden viajar todos juntos, pues mis discos duros no pueden estar juntos.
A tu no te passarà com una Bàrbara Rey, que conta que va rentar dintre seva per recuperar material, no se sap si privat o no, del rei Joan Carles. Tu passes pena que,
no,
que
moment,
qualque implicat
no.
Arribi president i vulgui fer-se amb aquest disco?
No, espero que no. De totes maneres, jo quan me vaig casar li vaig dir en el meu amo, dir que sepas que el dia que jo no esté vas a heredar algo muy gordo.
Por favor, és que per ser ni Escarlata O'Hara, todo esto algún día será tuyo, Escarlata.
Però tu pensa que són 20, perquè clar, abans que existissin els telèfons en càmera i tot això, jo ja duies la meva càmera d'aquestes que anaves a revelar-se les fotos. O sigui, jo tinc dues capses gigants de fotos, ja de quan sortia, quan fèiem, de tot. I a part, després, clar, després van sortir les càmeres digitals, després els telèfons, però jo ja estava allà.
Tu podríem dir que ja eres un testimoni a val la letra. És a dir, tu ja t'agradava deixar-ho tot reflectit per si de cas havies de fer la teva biografia. Que és una mica el que intentarem fer avui a través de les teves cançons, per cert. Per què Don Diablo i per què Miguel Bosé? No està a la seva millor temporada, t'he de dir,
no,
per reivindicar-lo.
Ja ara me sento un poquet com els fans d'en Woody Allen o d'un artista d'aquests que de repente cae en desgràcia. Però clar, jo dic, jo no puc renegar de Don Diablo. Dic, jo duc tota la vida, cada vegada que anem a un karaoke, cada vegada que faig el cumpleaños, que faig festa a nostra i tal, sempre, sempre, sempre sona Don Diablo.
Sí, però estaràs en joc. Miguel Bosé sí que va ser una figura rellevant i destacada del moviment LGTB, però mai va sumar gaire, sempre amb aquesta espècie de misteri que ningú ha de confessar res que no vulgui. Però també va aprofitar-se de sa part bona, però no se'n va dur sa part reivindicativa o de crítica que això podia implicar.
Hombre, obertament no, el que passa que sí que va fer molt en el sentit d'abrir mentes, amb un tema estètic, amb un tema de...
Home, o sigui, quan duia ses faldes, que els sons aquelles de Montesinos, i quan va fer aquell disco de Sevilla, és a dir, sí, va obrir
clar,
un món que
ell
no existia.
Estava ja, ell estava rompiendo esquemes. El que passa que, clar, amb el tema LGTBI va ser molt covard, costa jutjar quan no estàs a la pell d'un mateix. Era una altra època. Avui en dia, fixa't, fins i tot quan en Pablo Alborán va sortir, va ser com un rotllo un poco...
Estrany.
Anys 90. I de clar...
80.
80, sí, més 80. Per tant, és complicat jutjar des de la distància.
Mos han quedat fora música, és a dir, hem parlat totes les cançons de Don Diablo i ja s'ha acabat. Per tant, anem al segon tema que has triat tu, que és un que supos que mos parlarà de la teva època de discoteca i de ballarí, que és Lady.
Lady!
És perquè has estat molt ballarí o perquè la noche te confundia, com en Andinio?
Jo, bé, en aquesta època encara no me confundia demasiado. Després un pot sí que me perdí un poco, però bé, això és una altra història. Lo que passa que aquesta
cançó... Això és per un altre capítol.
No, això és per fer un programa sense... Ja no dona per un capítol. I el que passa que aquesta cançó sí que per jo representa molt, era més o manco l'any 2000, més o manco no, era l'any 2000, que jo me vaig quedar fadrí amb 24 anys i vaig començar a sortir, vaig començar un poquet a viure. I per exemple, aquesta cançó que aquell estiu va sonar moltíssim, va ser començar a anar a festes, a conèixer gent... Vaig conèixer molta gent en aquella època, justament d'IB3, que en aquella època era Telenova, Grupo Serra i del món del periodisme. I...
Tots tenim un passat.
I a partir d'aquí va ser quan vaig començar un poquet amb el tema d'escriure, fer fotos, el blog i tot això.
I... Sí, perquè ara parlaves de sortir de vespre i també, si parlant de lligar, cosa que tu feies profusament per allò que compten, hem de dir que també ha canviat molt tot. És a dir, en la irrupció de les xarxes socials i de les aplicacions, clar, tu ara parlaves i m'ho deies, sí, és que el meu blog tenia IRC i lligàvem, jo me'n record de lligar per xat de terra, que havies d'estar tota una hora baixa parlant en Colcull, o passaves en el Messenger, i podia ser que estiguessis 3 setmanes i no acabaves coneixent a ningú perquè la cosa quedava no res.
Bé, això devia ser la teva història. Jo t'assegur que quan jo entrava sempre algo picava.
Està molt bé, com diria Mercedes Milà, està molt bé que vengas a insultar-me a mi programa. És fantàstic.
Però en l'època de CRC va ser molt guapa, perquè a diferència d'altres xats que tu te ficaves i cada dia tenies una identitat diferent, a CRC sempre eres el mateix. Sempre tenies el mateix nick, tots mos coneixíem, era com un poc un tema de comunitat i fraternitat que després se va perdre. Però els temps de CRC, m'ho puc recordar, a part, avui en dia veus gent pel carrer i les recordes pel nick que tenia CRC, que això era fantasia pura.
Clar que... És a dir, tu veus qualcú pel carrer i penses... Culazo 34.
Però tenien altres, perquè com que mos coneixíem, teníem els nombres més decentes, ¿vale? No era el rotllo, no era Chueca, no era Esterra, no era... Aquí era diferent. I cada un t'havies de cercar un poc s'ingeni, un poc per trobar un nom que fos un poc cautivador, perquè si no, te quedaves en res.
Ara que dius de cautivador, sé que és cautivadora, que a mi m'encanta, et la propera cançó és Ceres, d'Ana Maciel.
Eres, por tu forma de ser conmigo, lo que más quiero. Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo. Eres agua fresca donde se calma la sed que siento. Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento. Eres el regreso que cada vez más y más deseo.
I Maciel, una dona que també ha tingut moltes èpoques i no totes reivindicables, però aquesta cançó tu te recorda a Madrid, perquè tu també vares tenir una època que vares ser emigrante, com en Juanito, sí, Valderrama, i te'n vares anar a conèixer altres mons.
Sí, jo me'n vaig anar a estudiar a Madrid l'any 97 i vaig estar 10 anys allà. I clar, tu quan sorties per Chueca, per qualsevol bar, a part sortíem un dimecres, un dijous, un divendres, na Maciel era himno, o sigui... Tothom tornava boig en el moment d'Ana Maciel.
Sí, himne, no ella, que també de vegades qualque aparició devia fer.
Jo només te puc dir, perquè clar, varen coincidir qualque sopar, festa, evento, i te puc dir que les llegendes que conten se queden curtes.
Estic d'acord. Es darrer pica d'Anim Penaguer i vaig xerrar d'Ana Maciel, ja la vaig criticar i pens que m'he de contenir. Per tant, avui no me'l parlaré d'Ana
Maciel. No la vull criticar perquè tots hem estat en el lado oscuro alguna vez.
Tots hem estat d'Ana Maciel qualque vegada a les nostres vides.
Sí, i bé, és igual. No quiero hablar de su vida privada.
Pots parlar, Xema Ferrer, que estàs fent allò que fan en el Sálvame. Fas esquers per properes intervencions.
Bé, no, te contaré. Una vegada un amic me va dir, estàvem acá un amic i me diu, ¿puedes acompañarla a su casa? Porque no se encuentra muy bien. I un amic i jo la varen dur a seva i dic, madre mía, dic, que lástima que en aquella època no existiesen ni redes sociales ni res d'això.
Ni telèfons mòbils per gravar.
No, no, en aquell moment no hi havia res. Era fantasia pura.
Per mi, el moment d'Ana Maciel, un dels més grandiosos, és... Crec que va ser la boda d'Ana Rocito, no sé si és la boda d'Ana Rocito o la d'Ana Rocío Jurado, que Ortega Cano no era la boda d'Ana Rocito, que Ortega Cano cantava i amb un fular va començar a fer voltes per tota la pista.
Però és que era així.
És que jo és caviar beluga, és a dir, és que són moments hipnòtics. És com un accident.
I mira, i de més per aquesta cançó...
Te fa vergonya,
cançó,
però no pot deixar de mirar-ho.
Sí, per dues coses la podem estimar de por vida, i més el món LGTBI. Una, per guanyar Eurovisió, per lo tant, només per això ja merece un monumento, i segona, per aquesta cançó, que és la cançó del Mel.
Mi timón, mi remo...
Tot, ja és que me les he de memòria. No vull cantar aquí perquè no quiero que baje tu audiencia.
Perquè no toca. Idò, seguirem avançant. Ara, amb aquest tema de Madrid, n'hi ha un altre que m'ha dit... sí, o sigui que és una cançó que tothom demana molt, que és aquesta de La revolució sexual.
Dímelo ya, necesitas descansar ahora, dímelo ya. Esperar estar de más, porque va a suceder. El verano del amor, sé que va a suceder. La revolución sexual, y hace días que sabes que no, que a veces no hay que tener la razón.
Well, are you ready to go?
Tú, que decidiste que tu vida no valía, que te inclinaste...
I ara que parlant d'Eurovisión, una de les grans equivocacions o una de les grans ocasions perdudes, podríem dir, perquè la revolució sexual, en Guillem Milky Way, havia d'anar a Eurovisió perquè s'ha de presentar un d'aquests càstings, un de Passaporte a Dublín, sí, versió 2000, que va fer Televisió Espanyola.
Va ser ridícul més gran d'una fase d'aquestes pre-eurovisiva, el rotllo de que anar en Xicli 4.
Som així.
És en lloc d'anar aquesta cançó, però bé, amb els temps s'ha valorat realment aquesta cançó és un himne, cada vegada que sona.
Està molt bé, però aquesta cançó se titula La revolució sexual, i jo m'imagino que l'has triada per parlar-nos de la teva eclosió sexual.
Però...
O no?
La meva eclosió sexual, no. Quan va sortir aquesta cançó, no. Jo ja estava de capa caïda. Ja estava...
Ja havies tingut com els moixos.
Ja
anaves per la sisena vida.
No, claro, jo en aquest sentit, no. Ja quan va sortir aquesta cançó, jo, mi eclosió ja havia... ja s'estava pagant.
No, i sobretot tu, com a activista, com a persona que sempre ha lluitat pels drets LGTB des d'una trinxera o des d'una altra, com vius l'evolució que hem tingut i el neoconservadorisme que estan veient ara moltes vegades que coses que ja estaven superadíssimes tornen?
Aquesta cançó, justament l'he escollida perquè va sortir un poc quan jo vaig començar a plantejar-me de veure si estem activistes, un poc més enllà de lo que era el vespre i lo que eren les festes. Amb el tema de cap on anem, amb el tema del moviment LGTBI, realment és un poc preocupant. Aquesta... Ens hem acomodat. Jo crec que des de que se va aprovar la llei del matrimoni igualitari l'any 2005, però és com que ja la lluita va afluixar, ja pareix que ja ho tenien tot aconseguit. I, de fet, a partir d'aquí va sortir una espècie que és el gay conservador, el gay de Trifachito, que és un poc preocupant, perquè, clar, dius, tota la vida hem lluitat per les llibertats, per la tolerància, però és que ja des del punt que hem aconseguit el que molta gent volia, ja no donant la cara per ningú, ni per les trans, ni per bisexuals, ni per lesbianisme, ni per tantes lluites que encara queden, i ja trobo que ens han tornat més egoistes.
Jo no sé què em penses. Això de la onada neoconservadora, jo ho veig com que van lluitar molts de precursors, evidentment jo no tant, però cadascú va afegir-se un granet d'arena reivindicant-se amb allò que podia. La gent va lluitar per ser diferents, i quan vàrem assolir el dret a ser diferents, vàrem decidir tornar-nos com la resta. I sembla que ara hi ha com moltes relacions d'homos o de dones que sembla que han de passar per el model heteropatriarcal i que, si no, no és una relació acceptada. O sigui, pots acceptar que dos homos se casin i que adoptin sempre i quan mantinguin una aparença d'heterosexualitat. I arriba un punt que dius, és que la revolució no era això. La revolució era que tothom tenia dret a fer allò que volgués. Ser diferent o sumar-se en escarra de tothom, però que tothom pogués tenir la seva idiosincràsia.
Jo me'n record, abans que sortís la llei que s'aprovà l'any 2005, jo sempre deia, jo vull que s'aprovi per ser jo qui decideix qui no casar-se, que al final m'he casat, llavors tu, quina paradoxa. Però bé, en el final, mos han tornat el que odiàvem. Jo crec que encara estem a temps de canviar. De totes maneres, si te fiques a Twitter i a xarxes socials, veuràs que sí que és vera que hi ha una joventut que tenen de 8, de 9, 20 anys...
Que a mi me tenen flipat,
que és brutal, en el sentit de que no tenen... Justament van per costat contrari del que estem dient. O sigui, els que ara tenen 30 o 35 van malament, però els que tenen de 8, tenen de 9, tenen 20, estan creixent sense prejudicis, estan creixent amb una ment molt oberta. És molt diferent a lo que estem dient. És molt complicat d'entendre i de situar en els temps.
Bueno, t'ha quedat fora música, Xema Ferrer. Per tant, anem a la cinquena cançó que has triada, que és un clàssic, que és en Camilo Sesto, que això sona a qualsevol pista, i és que has de sortir a ballar.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora.
Que me queda minutet i mig, l'escoltarem en el final del programa, però m'agradaria saber per què en Xema Ferrer ha triat aquest Vivirà si és morir d'amor. Va dedicar a qualcú? De qui estàs enamorat?
Bé, ja estic enamorat del meu home, por supuesto, i estem en plan empalagosíssimo. Aquesta cançó és una altra himne, i a part té una coreografia que, clar, una pena que aquí no se pugui veure, sobretot hi ha un moment que diu melancolia i és molt guapo aquest moment de coreografia.
Jo recordo que era la cançó que volaven sempre quan tancaven la de Ments.
No, posaven
l'Oficin Dier, tens tota la raó. Ara m'he avançat pensant que era jo aquesta la ballada, qualque tancament de qualque cosa.
Segurament.
Perquè és per a Camilo Sesto.
Però si estaves tancant un puesto, potser no te'n recordes bé. Ja t'ho dic ara. Ahí lo dejo.
A 20 segons de dir adéu, Xema Ferrer, me queden 30 segons i he de donar les gràcies a Eva Martínez i a en Lluís Fortes. Ara ja pots acabar d'insultar-me en 10 segons que queden.
No, que t'estim molt i vull tornar sempre. I, per cert, vull fer una crida. Ben amics necessiten, estan en un moment que han fet un fons, estan intentant recaptar dos bets per l'associació, estan en un moment crític, i vull fer una crida a organismes, gent en particular i tothom que pugui col·laborar.
Idò, crida feta. Xema Ferrer, moltes gràcies per haver vengut. Ja tornaràs insultant-me quan vulguis.
No, t'estim,
jo també, guapo. Adéu, fins la setmana que ve.